Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Como no solo del fútbol vive el hombre y la mujer, vamos a dejar el balompié a un lado y vamos a preocuparnos de nosotros mismos también un poquito, que no está nada mal, ¿eh? Hay que cuidarse. Tampoco en exceso, porque todo lo que pase de lo normal es un poco peligroso, pero un poquito sí. Hola, Vana, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Kilómetro 42.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal, señor entrenador? Chema Martínez, muy buenas.
Buenas noches, 42 veces buenas noches. 42 y 42, abrazo para el más grande de los grandes, que tenía ganas de decirlo, para el señor Pepe Domingo Castaño. Que creo que ha sido y es un gran referente, y recuerdo pequeño todos sus cánticos, y estos días pues estamos todos contentos porque ya está un poco mejor, y así que muchos 42 abrazos para él, muy grandes.
Sí señor, bien mandados además, y no sé yo si no le haremos ya un cliente habitual de Kilómetro 42 a partir de
bueno,
ahora, Chema.
No te creas,
amigo.
Tú que yo creo que le vamos a hacer un plan para que su vuelta otra vez al mundo deportivo sea con calma, y se lo vamos a hacer con muchísimo cariño y para que se fije en nuestros consejos y con mucho cuidado, pero sí que creo que cuando pues empieza otra vez a practicar deporte, que sí que lo tiene que practicar con mucha moderación, y yo creo que eso es bueno también, así que con sus caminatas y sus cosas y su golf, que no lo pierda, pues seguirá ahí con nuestra sección, esperemos
sí, señor,
que sí.
Sí señor. Vana, tenemos invitada en la sección.
Así es, porque el otro día pensando, mejor dicho, corriendo, decía...
¿Dónde íbamos, Vana? Ya te habías confundido.
Que correr y pensar no pueden ir de la mano.
Exactamente.
No. Joder, Chema.
Me empezaron a doler mucho...
Amigos para esto, ¿eh?
Me empezaron a doler mucho los pies, en concreto el pie derecho, y pensé, aquí hemos metido de todo, fisioterapeutas, de la máquina Indiva, especialistas técnicos también, hasta una sexóloga, pero nunca hemos metido un podólogo o una podóloga. Ah. Y pensando, tenemos...
Y en vez de ir a su consulta y pagar los 50 euros que costara la consulta, has dicho, voy a utilizar el kilómetro 42 para aclarar mis dudas.
Pero
¿no?
Es que no es una podóloga cauquera, también lo conoce de primera mano porque es maratoniana, una de las mejores maratonianas españolas de toda la historia, me atrevería a decir. Tiene 2 horas 29 minutos en maratón.
Lo tela, hizo tela.
En París 2003, es madrileña, olímpica en los Juegos de Atenas 2004, se llama Beatriz, se apellida Ross y es licenciada en podología. Y yo creo, Joseba, que por ahí le podemos entrar.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida al kilómetro 42, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muchas gracias por la invitación, la verdad que tenía ganas de conoceros en persona, aunque sea por teléfono.
Pues ahora ya te habrás dado cuenta de que no merecía tanto la pena, ¿verdad?
Somos leyendas urbanas, ¿eh?
Sí. O urbanas, lo de leyenda ya casi lo vamos a dejar. Beatriz, te pasamos consulta. Oye, por cierto, ¿sigues corriendo? Me imagino que sí, ¿no?
El que tuvo,
eso no se pierde nunca. Los que somos corredores somos runners hasta el final. O sea, que una cosa es que tengas menos nivel o que baje tu rendimiento, pero nosotros somos corredores hasta el final de las consecuencias, ¿verdad, Bea?
Sí. Puedes competir a lo mejor periodos de más relax, pero el salir a correr todos los días.
Sí, pero seguro que los que habéis estado ahí a ese nivel, el espíritu competitivo lo mantenéis también.
Sí, la verdad que siempre está ahí.
Muy bien. Beatriz, danos los consejos más básicos para cuidar nuestros pies. ¿Cuáles serían? ¿Todo corredor debe tener en cuenta qué?
A ver, pues visitar al podólogo.
O al podólogo, ¿no?
A ver, hombre, siempre se dicen los tópicos, pero o sea, es verdad que toda persona que se inicie en el running debería hacer una visita pues para que le oriente, le asesore, porque muchísimos problemas que se tienen vienen por una mala pisada. Entonces ahí como se desconoce mucho. Entonces, bueno, consejo, pues primero orientarse de que uno tiene bien la pisada y bien los pies.
Pero pregunta fácil, Bea, ¿plantilla sí, plantilla no? ¿Para pues todo el mundo?
Depende, no se puede... Esto no son las matemáticas, sino es plantillas todos, no. Pues habrá gente que pise bien, que no lo necesite, claro. Hay gente que tenga deformidades, sobrecargas, que importante es corregir...
Oye, yo me la sabía, era para que lo explicases a la gente, que mucha gente nos pregunta o que se piensa que todo el mundo necesita plantillas y no todo el mundo la necesita.
Claro, hay gente que tiene una pisada normal. La gente que se inicia, es importante que se inicien bien asesorados. Entonces, pues que puedan empezar con la tranquilidad de, bueno, pues no teniendo ningún problema, no tengo que preocuparme, una buena zapatilla, no me hacen falta plantillas o sí, y ya empezar.
Y ante la pregunta, ¿pronas o supinas? Hay que contestar podólogo, ¿no?
Podólogo, porque diga. Muchas veces hay pronaciones que es una compensación a un nivel articular del pie. O sea, no es tan fácil. Esto no es blanco o negro, pronas o supinas, no. Pues igual pronas en un determinado grado por una carencia muscular. O sea, a lo mejor simplemente con potenciar un músculo te sujeta esa pronación. O sea, que hay tantas variables que la primera recomendación, ante la duda, un podólogo.
Es que ten cuidado con lo que dices aquí ante la duda, que todos te vamos a salir con la pregunta de... vamos a ir a una podóloga, pero una especial. O sea que...
Sobre todo tú ibas a salir, Chema, sobre todo.
Ya sabes.
Beatriz, una pregunta. Para tiradas largas, para nuestros oyentes de kilómetro 42 que practican medios maratones, maratones, ¿conviene luego hacerse masajes en los pies, sobre todo después de los maratones, o mejor dejar reposarlos durante unos días?
A ver, en el pre del maratón, o sea, yo algo que experimento a mí misma, que me da fenomenal, es untarme los pies de vaselina, pero vamos, salir ahí embadurnado, porque eso quita mucha fricción y evita muchos roces y ampollas.
Y en el podólogo no te da masaje, ¿no? Vea, explícalo, que podólogo solo para...
eso nada. El podólogo no te da masaje ni te pintan las uñas, que es la típica pregunta de la señora.
Ah, sí, o sea que iba gente a hacer la pedicura al podólogo.
Sí, van...
Ah, estupendo.
Oye, un poco equivocados.
¿Y cuánto nos cuesta la sesión?
¿La sesión de qué?
De, hombre, de ir a visitar al podólogo, una consulta.
Un estudio podológico.
Es que de...
Vea, tiene que ser espléndida. Vea, tienes que regalar a los oyentes un par de consultas, a los oyentes de kilómetro 42, para que sepan lo que hacen. ¿Qué te parece?
Es que no tengo consulta propia. Estoy en un centro de día, porque es la manera de compaginarlo con el atletismo de cierto nivel. Entonces yo no tengo consulta propia. Pero vamos, me encantaría regalar.
Pero bueno, bueno. Te la ponemos y ya está, y regalamos las...
Ah, bueno, si me la ponéis con clientela ya...
Ya está, claro, llevamos un porcentaje y estupendo. Pero más o menos, ¿cuánto cuesta una visita al podólogo? Es decir, la visita... Quiero ir a hacerme un estudio a ver si piso bien o no piso bien. ¿Cuánto cuesta eso?
Hombre, esa pues igual entre 50, 80... Es que ya te digo que depende. O sea, sí, si una consulta básica, que vayas a hacerle tres preguntas y que te oriente un poquito, pues igual menos. 30, 40...
Hombre, lo hacemos nosotros más barato, que no cobramos tanto, Joseba, y les orientamos, ¿eh?
Pero vamos, que si vas ya a hacerte un estudio más o menos serio...
Si te vas a hacer 50, un 80, estudio serio con análisis de pisada, cámaras y tal, sí, ya se encarece.
Beatriz Rosa, ha sido un placer tenerte en el kilómetro 42. Te seguiremos llamando, ¿de acuerdo?
Yo seguiré escuchando.
Muy bien, muchas gracias. Un beso muy grande.
Un besazo, Bea.
Adiós, hasta pronto. Empezamos la consulta, Ana.
Empezamos con el nivel principiante y, valga la redundancia, un principio básico, pero del que no nos podemos olvidar. ¿Cómo respirar? Hay que preguntarle a Chemita que si siempre hay que respirar por la nariz y la boca o hay que acostumbrarse a solo por la boca cuando ya estamos jadeando, por así decirlo.
Lo primero, digan lo que digan, como diría Rafael.
¡Digan lo que digan!
Por favor, que nadie deje de respirar. O sea, es una cosa indispensable, por Dios. O sea, vamos a respirar por la nariz y por la boca, porque cuando haces un esfuerzo, te pones a correr, al principio piensas un poco, pero en cuanto desconectas, te das cuenta que por sí solo respiras por tanto por la nariz como por la boca en función del esfuerzo que estás haciendo. Cuanto más rápido vas, más oxígeno necesitas, abres la nariz, la boca, y porque no entra oxígeno por las orejas, sino también tenían que estar abiertos para que entrase aire, así que... En teoría, cuando vas suave a un régimen aeróbico, puedes respirar de manera pausada, normal, incluso inspirando más por la nariz, pero cuando el ejercicio se hace más intenso, al final tienes que abrir todas las vías para que entre aire, que es lo que necesitas.
Y pregunta de examen, Chema, ¿cómo se respira por el diafragma?
Bueno, el diafragma, no es que son respiraciones diafragmáticas. Si uno se tumba, se suele utilizar para relajarse. Te tumbas, normalmente en la cama, tranquilamente, y lo que haces es que conforme coges aire, empiezas a inflar tu tripa como si fuera un balón. Entonces son respiraciones diafragmáticas. Y vas inflando conforme coges aire y trabajas todos los músculos respiratorios a la vez que estás inspirando. O sea que no solo es el esfuerzo que lo haces con la nariz, con la boca para coger aire, sino que ese aire va acompañado de ver cómo se te hinchan todos los pulmones de aire.
Vale.
Más o menos entendido, ¿no?
Sí.
Y luego soltamos, he dicho, la tripa, el estómago, todos los pulmones. O sea, tú estás tumbado boca arriba, coges aire, mira, ya estoy así, en situación. Empiezas a respirar y a la vez inflas toda la tripa, coges aire por todos los lados y luego bajas y sueltas toda la musculatura.
Otra cosa es luego llevar eso a la práctica.
Sí, eso es más difícil.
Porque cuando llega a la cuesta arriba ya buscas aire hasta por las orejas.
Siempre. No, pero acostumbrar a como si tuviéramos también un balón en el estómago, a inflarlo a tope y luego lo sueltas. El diafragma es un músculo que está encima, justamente debajo de los pulmones, y es una especie de paraguas que tenemos por ahí. Vale. Un músculo. Que a veces se contractura este músculo y es el que nos provoca flato y historias de ese tipo. O sea que es un músculo extraño, está ahí justamente debajo, es una campana que está debajo de los pulmones.
Sí, pero es, nos da la brasa, pero es importante, ¿eh?
Sí,
es importante,
sí, sí.
Tenerlo en cuenta porque luego también, a la hora de correr, cuidado.
Y lo que parece una tontería, pero también podemos trabajar los músculos respiratorios inflando globos.
Claro.
Y se utiliza, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí, empieza, sí, sí,
a soplar y se trabaja todo el músculo, la musculatura respiratoria. Incluso hay aparatos, ¿no?, que ya más, un poco más sofisticados, que empiezas a soplar y tienen más o menos resistencia y se trabaja igual. O sea, que
de hecho, cuando te rompes una costilla o te pasa algo en las costillas, siempre lo primero que te dicen los médicos es inflar globos, ¿no?
Sí, sí, sí. No, claro. No me la he roto nunca, pero vamos, que lo he escuchado.
Yo sí, y por eso lo digo, por eso lo digo. Para el nivel intermedio, Chema, ejercicios de gimnasio. A ver, un plan recomendable para los que vayan a hacer 10.000 y medias maratones de gimnasio. ¿Qué habría que hacer?
Bueno, la diferencia entre el 10.000 y la media maratón con la maratón es que necesitamos un poquito, una zancada, por así decirlo, más poderosa. Necesitamos ir un poquito más rápido. ¿Y eso dónde lo conseguimos? Aumentando la fuerza de nuestros músculos. ¿Y cómo se hace eso? Pues trabajando un poco en el gimnasio. No basta solo con correr, no basta solo con ir rápido, sino que hay que dar a esos músculos energía extra que se hace con el gimnasio. La primera fase, pues debe ser tonificando todos los grupos musculares. Podemos dedicar una sesión a la semana a trabajar 15 ejercicios en los cuales toquemos piernas, brazos, abdominales, lumbares, y podemos estar haciendo dos veces 15 ejercicios y unas 15-20 repeticiones podría estar bien para un primer momento. Luego se va añadiendo más complejidad. ¿Cómo se puede hacer? Primero, poniendo un poquito más de peso en las máquinas, vamos incrementando el peso. Otro, aumentando el tiempo por estación. Si hacíamos 30 segundos, podemos subir a 40. Y luego también se puede hacer disminuyendo en tiempo entre una máquina y otra. ¿Cómo podíamos aumentar la complejidad a esto? Pues después de esas sesiones de gimnasio, pegarnos unas series en las cuestas, haciendo cuestas. Con eso sería un poquito de trabajo más específico y eso luego nos va a venir muy bien para la carrera. Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas en un minuto.
Sí, 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 tanto y tanto. Bueno, y poco a poco, ¿eh? Tampoco hay que hacerlo todo el primer día.
No, poco a poco. Hemos dicho que sería un poco, he dicho toda la progresión. Un poco sería, como concepto general, cómo sería la progresión. Primero tonificar, luego ir aumentando un poquito de peso, más tiempo de trabajo y al final, como punto final, trabajo de las cuestas que nos va a servir un poquito para hacer un trabajo más específico.
Y en el nivel Chemita Martínez, en el libro precisamente de Chema, No pienses, corre, Chema habla de zapatillas ultraligeras. ¿Qué son las zapatillas Five Fingers
barefoot
y las Nike Free, Chema?
El barefoot este, de moda, ¿no? Todo el minimalismo, zapatillas en las cuales no hay suela, no hay sujeción casi, y es casi como correr descalzo.
Es verdad, ¿eh? Es verdad.
A mí particularmente me parece algo interesante, que está muy bien. Pero si ya nos cuesta correr con zapatilla, con una amortiguación increíble, yo creo que no estamos todavía preparados, llevamos toda la vida, desde que naces, lo primero que te regalan son unas zapatillas y cuando el bebé tiene un mes, ¿ya tiene zapatillas Ander o no, Joseba?
Sí, se le regaló Fouto unas zapatillas pequeñitas, sí.
¿Ves? Y entonces, desde que son pequeños ya tenemos zapatillas, no estamos acostumbrados a ir del calzo y es cierto que la teoría dice que si tú tienes un pie potente y está acostumbrado a correr, pues todo tu sistema puede ir mejor. O sea, que a mí la teoría me parece fenomenal. La realidad es que si tú pasas de llevar zapatillas, zapatos, y te pones a correr descalzo o con este tipo de zapatillas, posiblemente tengas más riesgo de lesión. Si le acompañamos, que estás todo el día trabajando, que estás de pie, te pones a correr con esto, es un poco jugar con el peligro, que tampoco yo creo que es interesante para ciertas personas. Está bien como concepto, pero yo lo incluiría, pues eso, en sesiones de rodaje, que está bien, como complemento trabajo de técnica carrera, en días en los que vas a rodar suavecito y ese día, teniendo en cuenta que ese tipo de trabajo va a ser muy específico, que tu musculatura va a trabajar toda la musculatura del pie y con lo cual tienes que poner especialmente cuidado a que vas a estar trabajando, con lo cual puedes tener luego riesgo de contractura, de sobrecarga, así que cuidado. Me gusta, pero como digo, no para hacer maratones, me parece excesivo. De hecho, he visto a gente que ha terminado maratón con el pie sangrando y algo exagerado, aunque me gusta, ¿eh? Me gusta la idea de que el ser humano estaba acostumbrado a ir descalzo, pero hoy en día pues resulta un poco raro, ¿no?
Hay gente que corre los maratones descalzos.
Sí.
¿Hay algún colectivo que reivindica el no uso de las zapatillas ni de los calcetines? Yo ya me encuentro con gente de esta en el maratón de Madrid.
¿Sí? ¿No fue Abebe Bikila quien corrió el maratón de Roma descalzo?
Sí, 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 sí fue él.
Bueno, hasta ahí sí, sí. No llegaba. Pero digo que
digo que hoy en día, me parece fenomenal. Y como digo, como concepto, es muy bonito. Estamos acostumbrados a ver correr a la gente descalza, pero que no tenemos la musculatura preparada. O sea, que requiere, pues como todo, un entrenamiento. Y si realmente te gusta ese concepto, quieres sentir tu pisada en el suelo, pues está bien. Puedes empezar con unas zapatillas con menos suela y poco a poco y llegar hasta ese punto, ¿no? Pero ya te digo que yo lo utilizaría como sesiones puntuales, como parte de la preparación, no como forma de filosofía de correr con ello, ¿no? Porque creo que lo único que puede llevarnos es a lesionarnos más. Mm. Si tú entrenas 5 a 3 veces a la semana y las 3 veces con este tipo de zapatilla, creo que tendrás más riesgo de lesión que alguien entrene 2 días con zapatillas normales y 1 día con estas, ¿no? O sea que yo creo que, como todo, mesura y utilizarlo cuando hay que utilizarlo.
En cualquier caso, insistimos, esto es para el nivel avanzado, que nadie empiece a correr con estas zapatillas.
Eso seguro, ¿eh?
Cuando
vamos,
ya estés muy rodado y quieras ir cambiando, y a ver cuál se adecua mejor a tu forma de correr.
Yo utilizo las Free, ¿eh? O sea que yo utilizo para rodajes de 45 minutos y ruedo con ellas, pero, como te digo, solo para eso o para sesiones de técnica de carrera, y estamos hablando de algo muy específico.
Claro. Preguntas de los followers de Twitter. Viviano Ruiz dice: últimamente he pisado varios spas, pero no he notado ningún efecto. ¿Valen para algo?
Hombre, yo creo que sí. Depende de lo que haga el spa. O sea, primero te va a relajar. O sea, si tú estás estresado, si estás cansado, bien te va a venir seguro. Eso sí, si te dedicas a estar en el agua caliente metido todo el tiempo que estés, o metido solo en la sauna o en los baños chucor, error total. Yo creo que puedes hacer interactuar es el calor y el frío, es la clave cuando vas a un spa. Y utiliza sauna, está fenomenal, el baño turco, pero inmediatamente después agua fría. Si no hay pileta agua fría, una ducha agua fría. Si luego tienes una zona de chorros, utiliza los chorros en las zonas que a lo mejor puedes tener más contracturadas y vuelves otra vez al agua fría. Si haces ese juego calor-frío, ya verás cómo cambia tú notablemente la percepción y las sensaciones, y vas a notar cómo luego estás mucho más recuperado. Pero eso sí, lo que es un error es estar todo el tiempo en el agua caliente, porque al final te baja un poquito la tensión y, bueno, te puede relajar, pero tampoco tiene el beneficio que él busca, ¿no?
Antonio Liría: Chema, me tomé un batido proteínico, salí a correr y sentí un ladrillo en el estómago. ¿Qué batidos puedo beber antes de correr?
Hombre, yo creo que antes de correr yo no lo tomaría. Tómatelo después. Hemos quedado que todas las proteínas se supone que las utilizamos cuando ha habido desgaste, cuando nuestra musculatura la hemos dado caña. Pero si te lo tomas antes de correr, amigo, macho, yo claro, lo que te recomendaría, entrena, machácate bien, y si te has machacado bien, ha sido un trabajo intenso, que hayas hecho pesas o algo demasiado intenso, sí que puedes meter el batido de proteínas, pero si no, yo creo que es desaconsejable.
Ulloa: tengo un problema, corrí una media hace poco y en el kilómetro 6 tenía la vejiga hinchada. ¿Solución? Si quieres le respondo yo, Chema.
¿De qué color? Tenemos que parar, hay que hidratarse bien, pero hay que parar cuando ya el estado de nuestra orina tiene un color perfectamente transparente, ¿no?
Claro,
hemos quedado en eso.
Y si tienes la vejiga llena, pues buscas un sitio, a poder ser que haya hierba, que no sea en el asfalto, porque si no queda luego ahí, y te vas allí discretamente, te la sacas, haces ras, te la metes otra vez y sigues corriendo como si no hubiera pasado nada, y además ya aliviado, más o menos, ¿no, Chema?
Sí, más o menos.
Yo conozco una persona, que no fui yo, te lo voy a decir, que tenía que hacer buen tiempo y ni se paró a buscar un sitio, ¿eh?
Sí, sí. Y yo muchos, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Hemos hablado ya en alguna ocasión.
Sí. Yo ya no tengo la menor duda.
Ahora,
¿eh?
Hacértelo encima es, para mí, imposible mientras corres.
Pero se entrena, Joseba.
Ya,
y si no, alguno que me conoce que ha entrenado conmigo lo ha comprobado. A 20 por hora y no hay ningún problema.
Sara Cabello: he pasado unas largas vacaciones esquiando en Andorra, Chema. ¿Se supone que ahora tengo más capacidad pulmonar para hacer cualquier otro deporte por aquello de la altura?
Pues seguro, seguro. Primero por la altura, porque hasta una temporada larga, simplemente cuando estás en altura, el respirar, ya estás respirando menos oxígeno, le estás obligando a tu cuerpo a trabajar. Si haces un esfuerzo esquiando, que trabajas a nivel de cuádriceps, piernas, trabajas todo, al final sigues obligándole a tu cuerpo a un esfuerzo extra. Así que cuando, si has estado una larga temporada, si pasas de 2 semanas, ya luego vas a tener beneficios. Y si has estado una larga temporada, verás cómo es el punto de partida ideal para que te enfrentes a lo que quieras.
Y la última es de Belroy Fernández: acabo de leer No pienses, corre, y una duda, ¿para qué sirve una densiometría?
Bueno, es una prueba un poco extraña, ¿no? Cuando hablamos de reconocimientos médicos y le decimos a la gente que tiene que hacerse, pues, un chequeo, un ecocardiograma para ver cómo está el corazón, un electro, una prueba de esfuerzo para abrir los umbrales, el podólogo, como hemos hablado con Bea, también es interesante, pues la densitometría es una prueba más, es simplemente para ver la densidad de tus huesos, cómo están y qué grado de mineralización tienen. Nosotros aquí en el Consejo Superior de Deportes hay un aparato que te tumbas y estás, no sé si es una hora tumbado, que va comprobando cómo están todos tus huesos, ¿no? Y qué componente mineral tienen. Normalmente esta prueba se hace con un solo hueso tipo y con eso ya evalúan todo tu cuerpo, ¿no? Así que es una prueba interesante, que está bien, pero tampoco es vital para una persona normal, ¿no? Yo sí que incidiría mucho más en lo que es el reconocimiento en, por ejemplo, el podólogo, si no lo has hecho, en el consumo máximo de oxígeno y sobre todo el eco para descartar cualquier afección cardíaca.
Chema, tienes que mandar un saludo y sobre todo de ánimo a los Bonaire Runners, que van a correr el próximo día 17 el maratón de Barcelona, y son Ernesto, Xavi y Tony, y Xavi está un poco dubitativo y le falta el empujón final. Se lo vas a dar tú, ¿verdad?
Hombre, claro, además, si Jan está entrenando y tenemos la maratón esta semana, bueno, hay que ya disfrutar esta semana. El trabajo los hace previo y ahora lo que toca es disfrutar. Ya verás cómo te vas a encontrar bien. Van a juntarse, yo creo, más de 20.000 runners en la maratón auténtica pasada. Qué y bien. Te van a llevar en volandas, así que muchos ánimos y a tope, a cumplir esos 42 kilómetros. Acuérdate de nosotros si lo vas pasando mal.
Claro que sí.
Y por último, una advertencia para todos los oyentes de Kilómetro 42, el próximo martes día 19, que no se extrañen si no escuchan a Chemita Martínez, porque la semana que viene Chemita Martínez estará en Valladolid el jueves 21 con nosotros, en el partido de las 12.
Estupendo.
Lo cambiamos, pero no me echáis, ¿no? No me echáis, lo cambiamos. No,
nos echarás tú antes a nosotros, que nosotros a ti. Por cierto, Chema, estoy pensando a 20 por hora, si meas, claro, a 30 metros a la redonda, el que ande por allí sale...
Es la meada más larga del mundo. Te iba a decir, te lo demuestro un día, Joseba, pero es que tienes que todavía entrenar para ponerte a 20 por hora.
Y sale salpicado, claro, eso es evidente.
Que ande no, ya cerca. soy muy profesional.
Está mirándonos la Churri con una cara de Churri, ¿verdad?
Es que sabe, Chemita, que mi única aproximación con el mundo del atletismo es la apuesta que le hice a San Silvestre que ganó y que todavía estoy por pagar.
Bueno... ¿Y qué tenemos que pagar?
No, nada, pues que tengo que correrla.
Ah, vale.
Cuidado con las palabras, Gemita. Cuidado con las palabras que dices a estas horas.
Tú ponte al lado de él.
Pues serás tú que eres un mal pensado.
Y cuando vaya a 20 por hora y empiece a lo suyo, ya verás tú. Yo vas a terminar perdida. Chema, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, buena noche.
Buena semana, chao.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.